José Luis Lestán, buenas tardes.
Hola Marta, muy buenas tardes.
Bueno, en el espejo también vais a contar una historia bien bonita, la de un religioso que trabaja en Siria para que cientos de niños puedan superar por los traumas que están dejando 9 años ya de guerra.
Nos referimos al padre Firas Lufti, es un franciscano sirio que no quiso abandonar su país durante aquellos difíciles años para dar testimonio de la ternura y la misericordia de Dios en medio de un conflicto que, lamenta, ha caído en el olvido para los medios de comunicación. Tras la guerra, describe un panorama que es desolador. Las sanciones económicas para golpear al régimen de Assad en realidad están afectando a la población que lucha por la supervivencia y contra la pobreza. Además, los jóvenes se han ido y las mujeres y los niños que quedan, muchos de ellos en los campos de refugiados, sufren profundos traumas psicológicos. Ante esa situación, el padre Firas no se ha resignado. Ha puesto en marcha en Alepo un proyecto que denomina Arte Terapéutico, en el que un equipo de especialistas hacen todo lo posible para ayudar a cientos de niños y niñas a recuperarse del trauma que les ha afectado profundamente, en un gran centro donde hay música y deporte, con una piscina a su disposición, ya que durante la guerra no podían jugar, salir de casa o estudiar por miedo a ser asesinados. Un segundo proyecto hecho realidad es un centro que acoge también en Alepo a niños desde los 3 a los 16 años que nacieron de matrimonios forzados por los yihadistas con mujeres sirias y cuya existencia no es oficial, ya que no están inscritos en el registro civil. Así que físicamente están vivos, pero legalmente como si no existieran. Estos dos centros han nacido de la amistad durante estos años difíciles entre el Mufti de Alepo y el obispo de la Comunidad Católica Latina. Una colaboración que para el padre Firas demuestra la posibilidad de dar un sentido profundo a la vida y a la existencia, ya que el diálogo no se hace alrededor de una mesa, sino trabajando juntos, mano a mano y corazón con corazón. Él está convencido de que la verdadera reconstrucción de Siria no vendrá de los ladrillos, sino de la reconstrucción de cada ser humano. Pues con esta historia que nos trae a la memoria lo que está pasando en Siria, arrancamos nuestro recorrido informativo en esta jornada con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Nos situamos en el Vaticano porque hoy, en la fiesta de San Esteban, el Papa ha rezado el Ángelus.
El primer mártir de la historia. Francisco ha señalado que este día nos llama a recordar a todos los mártires de ayer y de hoy, a sentirnos en comunión con ellos y a pedirles la gracia de vivir y morir con el nombre de Cristo en nuestros corazones y en nuestros labios.
Se han presentado la octava jornada de pastoral de la Archidiócesis de Toledo.
Esta edición tendrá como eje la familia, permitiendo conocer distintas realidades diocesanas y extradiocesanas relacionadas también con la familia, la iglesia doméstica y sacramento del amor. Se celebrarán entre el 10 y el 12 de enero y congregarán a más de 700 personas procedentes de todos los movimientos, delegaciones y parroquias de la diócesis.
Caritas Jaén impulsa la empresa de agricultura ecológica Huerto Santa Teresa.
Durante este año la organización eclesial ha continuado desarrollando los proyectos de recuperaciones Redoble y el proyecto Moda Rey. Tiene previsto abrir una nueva empresa de agricultura ecológica en el primer trimestre de 2020. Huerto Santa Teresa tendrá su sede en el municipio de Mengíbar, con el objetivo de estimular a las nuevas generaciones para que no abandonen el campo y tengan la oportunidad de tener un medio de vida en él.
Y seguimos acompañando en COPE la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada.
Con el lema Yo contigo Venezuela, este año la Fundación Pontificia se centra en la ayuda a los cristianos del país latinoamericano, por ejemplo con apoyo a los comedores sociales, pero también con el sostenimiento de más de 1.200 sacerdotes y religiosas.
Gracias, Nacho, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. En un instante va a estar con nosotros nuestro compañero Juan Carlos Ramos, director del programa El Día del Señor de Televisión Española, que ha compartido su experiencia en el libro 50 preguntas al director de la misa de la televisión, un diálogo con Marta Moreno, que es la directora de la editorial en la que se ha publicado este libro, la editorial Nueva Eva.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Esta Navidad, los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o Supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676, que cuesta 349 euros, se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Debes ir a Jerusalén, la ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
Para una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
Jesús de Nazaret.
La sentencia es que sea crucificado.
El viernes a las 10 de la noche la primera parte y el siguiente viernes el desenlace. Fe en el cine. En 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como este cordero lechal de Castilla y León, con el sello de calidad Tierra de Sabor, lo tienes por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
I'll have a blue Christmas without you.
Bueno, tengo aquí sobre la mesa, en este estudio desde donde hacemos El Espejo, el libro 50 preguntas al director de la misa de la televisión. Y el director de la misa de la televisión, nosotros con nuestro compañero Juan Carlos Ramos, que además de ser el director general de la Fundación COPE, pues es eso, el responsable de ese programa, El Día del Señor, de Televisión Española, que ha querido compartir pues toda la experiencia de los años que lleva al frente de ese programa en este libro, en un diálogo, es un libro entrevista, con Marta Moreno, la directora de la editorial Nueva Eva, que es donde se ha publicado. Pues muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Feliz Navidad, lo primero.
Feliz Navidad, José Luis. Buenas tardes.
Yo recuerdo una época en la que decíamos, claro, bueno, que ser cristiano no era solo ir a misa. Y es verdad que no es solo ir a misa, pero ahora uno se da cuenta de hasta qué punto es importante para ser cristiano ir a misa.
No solo ir a misa, pero sin ir a misa es difícil ser cristiano.
Es difícil, efectivamente.
Y, bueno, eso iba a pensar, aquellos que no tienen la misa tan fácil, ¿verdad? Aquellos que les cuesta... Bueno, por donde viven, porque no hay sacerdotes, porque nos enseñan a nosotros a valorar lo que es la Eucaristía, tenerla tan cerca, a paso de casa normalmente, con tanta facilidad. Nos dan una lección los que lo tienen complicado.
Bueno, gente que incluso arriesga la vida para poder ir a misa en tantos lugares del planeta.
Así es, así es. Es jugarse la vida.
Porque tú en este libro es verdad que desgranas aspectos que tienen que ver estrictamente pues con lo que es el trabajo televisivo de transmitir semanalmente la misa, pero... En realidad es un pretexto para hablar de lo que significa el sacramento de la Eucaristía y la celebración comunitaria de la Eucaristía en la misa que tú dices que está en el centro de la vida cristiana.
Lo dice el Concilio, no lo digo yo, claro, lo dice la Iglesia desde siempre, ¿no? Sin Eucaristía no hay Iglesia, eso está claro, la presencia de Cristo real. Y uno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Aprende a valorarla también cuando contacta con tanta gente que no puede asistir físicamente a participar en la Eucaristía. Y uno dice, bueno... Cuando no tienen posibilidad, empiezan, dices, ¿qué necesidad tienen de la Eucaristía? Es una necesidad, está en el centro, en la cumbre de la vida del cristiano, pero es que es una necesidad para cualquier cristiano.
¿Por qué es importante? ¿Por qué es razonable? ¿Por qué se puede argumentar con toda fuerza y con todo derecho que la misa forme parte de la programación de una televisión pública como es Televisión Española?
Bueno... Por una parte, porque es un derecho de todos los españoles y de los católicos también, el derecho de acceso a los medios de comunicación pública de la Iglesia, que está recogido, que están los acuerdos y que está en la Constitución también, el derecho al acceso a los medios de comunicación pública de los grupos sociales o religiosos que tienen un notable arraigo. Evidentemente, los católicos somos la religión mayoritaria, no cabe ninguna duda, y tienen ese derecho, es un derecho que nos asiste. Y después... Encima existe una demanda, porque claramente los índices de audiencia también reflejan que la demanda existe, es una demanda real que nos coloca en nuestra cadena, que es la 2, como el líder de audiencia, después de saber y ganar el programa concurso de Jordi Hurtado, que es el que nos gana en audiencia la 2 únicamente, ¿no? Con lo cual está claro, es un derecho al que no debemos renunciar. porque si no defendemos este derecho, dejamos en la estacada, entre comillas, a mucha gente, que le quitamos el único consuelo que tienen en su semana, que es poder participar en la Eucaristía cuando están en un hospital, en una residencia, cuando están enfermos.
En este libro tú pones de manifiesto, por un lado, la riqueza eclesial que ha supuesto todos estos años de moverte por distintas iglesias, parroquias, conventos, escuelas de España para transmitir la misa en la 2. También el desafío técnico que implica, que es importante, todo lo que hay que movilizar, porque además no estamos hablando simplemente de poner ahí una cámara y ya está, y que corra el agua, sino que todo el trabajo realmente por hacer un programa que todo el mundo reconoce enormemente cuidado, porque la misa es también estética.
También hay que cuidar el contenido, evidentemente, que es la misa, y el continente, que está a la altura, en la medida de lo posible, de ese contenido magnífico. Y, por supuesto, con los estándares de calidad de cualquier otro programa, no menor en ningún caso, ¿no? Y con los esfuerzos humanos que hagan falta. Y en eso, bueno, hay que romper una lanza en favor de los profesionales de televisión, que al margen de sus creencias o no creencias, lo hacen con una profesionalidad impresionante, que llama la atención, y con el mismo cuidado y cariño que pondrían cualquier otro programa donde está en juego también su prestigio profesional como natural. Por tanto, hay que cuidar ese continente que contiene nada menos que un mensaje como es la Eucaristía, ¿no?
Hablando de esa riqueza eclesial de la que tú das testimonio, han sido los lugares muy variados los que has ido buscando y desde los cuales hemos podido gozar, porque es un gozo realmente contemplar a la comunidad cristiana, comunidades cristianas tan diversas entre sí, más pobres, más letradas, más iletradas, más aisladas, en el centro, en un edificio futurista, en cualquier lugar, pero esa riqueza eclesial y de testimonio, porque también contáis en muchas ocasiones después pues cómo es la vida de la comunidad o iniciativas en torno a ese centro eucarístico.
Sí, porque el programa consta de dos partes, la emisión en directo de la Santa Misa y antes un reportaje previo del lugar o de la fiesta que celebramos. Es verdad. Es una maravilla contemplar tantas maneras distintas de vivir la misma fe, tantas formas infinitas, yo diría, ¿no?, de poder vivir la misma fe. Eso es una riqueza que yo no agradeceré nunca a Televisión Española y a la Conferencia Episcopal que me ha designado para este trabajo, la oportunidad que se me ha dado de conocer tantas realidades distintas, pero el mismo credo. Tantos sacerdotes distintos que tienen un mérito extraordinario. Yo, después de visitar cientos y cientos de iglesias, de colegios, algunos no podemos retransmitir después por dificultades técnicas, pero me reafirmo más el clero, qué bueno es el clero. Con todas sus limitaciones, con todas sus deficiencias, pero es impresionante ver lo que hacen. Lo que hacen en lugares a veces recónditos, sin ninguna compensación humana, sin ninguna. Y bueno, esto, hay una fe aquí detrás, un motor imparable. Donde no llega nadie, ni dinero, ni prestigio, ni reconocimiento social, ahí están y poniendo un esfuerzo ímprobo. De verdad que yo me he reconciliado mucho con mis colegas sacerdotes, con mis hermanos sacerdotes, porque he visto un esfuerzo imponente por difundir el Evangelio.
Antes hemos comentado, y es evidente, que los primeros, podríamos decir, destinatarios de la misa son aquellos que por su situación de vulnerabilidad, de dificultad, de limitación, pues no pueden acudir a su parroquia o a una iglesia cercana en un lugar como España, donde todavía eso es relativamente fácil. Pero es que para los que no tenemos ese problema, también disponer de la misa en la 2 yo creo que es útil. Y me atrevo y te pregunto a decir que quizás también para muchos que no tienen una vinculación afectiva con la Iglesia, el encontrar la posibilidad de ver lo que es el centro de la vida cristiana y cómo se desenvuelve, tiene un valor también civil, tiene un valor de bien común.
Sí, y tiene un valor de, bueno, prácticamente la televisión, las televisiones nacionales ya no salen fuera de Madrid, prácticamente, salvo que alguien mate a alguien, en realidad, ¿no? Nosotros llevamos muchos pueblos que no saldrían nunca en la televisión, los mostramos. Es verdad que este programa, además, aunque uno no sea creyente, todo el mundo, casi toda España tiene un vínculo afectivo con el programa, porque lo ha visto, aunque sea de pasada, sí. Porque tenía su madre enferma, su padre enfermo, porque no sé qué, porque estaba el mismo en el hospital y el vecino de cama lo ponía, ¿no? Y por tanto genera también una corriente de afecto hacia el programa que también es digno de destacar, ¿no? También a lo mejor es bueno decir que este programa no solo en España, ¿sí? Ayer mismo que estaba transmitiendo desde Lugano, en Suiza, la televisión pública suiza transmite la misa.
No es una rareza ni un privilegio.
O la
como
francesa,
tanto
o la italiana, o la checa incluso, ¿no?
Efectivamente. Dedicas la cuarta parte del libro a un título muy sugerente, entender la propia vida desde la misa, porque no es simplemente un rito externo, sino que para los cristianos la misa dice tantas cosas sobre las diversas dimensiones de nuestra preocupación, de nuestro deseo, de nuestras aspiraciones más profundas. Necesitaríamos mucho tiempo, y sé que podrías estar mucho tiempo dando testimonio de esto, pero te pido un flash de cómo entiendes tú la propia vida desde la misa.
Pues mira, los enfermos también en esto me han ayudado. Hay enfermos que me han contado sus familias. Mi padre o mi madre está toda la semana pendiente de la misa del domingo en la tele porque no puede ir, y es lo único que ve en la tele y lo único motivo de esperanza que tiene. Bueno, a ellos les dura esa misa una semana entera, que ven a través de televisión. A mí que la celebro cada día, o al cristiano que tiene oportunidad de ir cada día, la misa ha de durar al menos las 24 horas, de una misa hasta la siguiente, para dar gracias a Dios por la misa recibida y para preparar la que uno va a recibir. En el fondo, la misa no es otra cosa que el sacrificio de Cristo que se ofrece al Padre, y que nosotros, unidos a Cristo, nos estamos ofreciendo día a día. Nuestra vida, en el fondo, ha de ser una misa también. Ofrecimiento al Padre, unidos a la cabeza, que es Cristo.
Bueno, nosotros aquí en El Espejo no hemos podido hacerle 50 preguntas al director de la misa de la tele, porque no tenemos el tiempo hacer 50, pero te hemos hecho unas cuantas y nos ha venido muy bien para recomendar a todos los oyentes pues la lectura de este libro, y sobre todo también que acudan a disfrutar también a través de la televisión de ese gran acontecimiento que se actualiza en todos los lugares del mundo, del sacrificio de Cristo, como nos decías, del acontecimiento de la salvación, que es bueno para todos, bueno para todos. Juan Carlos Ramos, muchísimas gracias.
José Luis, muchas gracias a ti.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Y recordamos que la editorial en la que está publicado este libro se llama Nueva Eva. Ahí lo pueden buscar cualquiera de nuestros oyentes. Y vamos a abrir nuestra página informativa. Vamos a profundizar en todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos situamos en el Vaticano porque esta mañana el Papa ha rezado el Ángelus con motivo de la fiesta de San Esteban.
Francisco ha recordado que, como el protomártir, debemos anunciar a Cristo con gestos de fraternidad y de caridad evangélica. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy es una jornada festiva en el Vaticano y por eso el Papa ha subrayado la memoria del primer cristiano asesinado por la fe, que sintoniza perfectamente con la Navidad, porque la violencia es derrotada por el amor y San Esteban honra a sus perseguidores con el perdón.
La fiesta de questo primo mártir.
La fiesta del protomártir Esteban nos invita a recordar a todos los mártires de ayer y de hoy. Hoy son tantos, a sentirnos en comunión con ellos y a pedirles la gracia de vivir y morir con el nombre de Jesús en nuestros corazones y en nuestros labios. Que María, Madre del Redentor, nos ayude a vivir este tiempo de Navidad fijando la mirada en Jesús para hacernos cada día más semejantes a Él. Al finalizar, el Ángelus ha pedido oraciones por las víctimas del tifón que ha asolado Filipinas y también ha agradecido las felicitaciones navideñas que está recibiendo estos días, asegurando que aunque no pueda responder a todas personalmente, piensan cada uno y sobre todo agradecen las oraciones de quienes prometen rezar por él.
Gracias, Eva. Hoy se han presentado las octavas jornadas de pastoral de la Archidiócesis de Toledo.
Esta edición tendrá como eje la familia, permitiendo conocer distintas realidades diocesanas y extradiocesanas relacionadas también con la familia, iglesia doméstica y sacramento del amor. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas tardes.
Es la gran sorpresa para un mundo como el nuestro. La gran sorpresa de que Dios desea nuestra humanidad, de que Dios ha querido entregarse a nosotros, compartir nuestros llantos, nuestros sufrimientos.
Bueno, en realidad este corte que estamos escuchando es parte del mensaje de Navidad del arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez. Estábamos esperando conocer la información desde Toledo sobre las octavas jornadas de pastoral de la archidiócesis.
Buenas tardes. Sí, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha presentado esta mañana las jornadas de pastoral que van a reunir en pocos días, del 10 al 12 de enero de 2020, a más de 700 personas procedentes de todos los movimientos, delegaciones y parroquias de la archidiócesis de Toledo. Isaac Martín Delgado es el delegado episcopal de Apostolado Seglar.
Porque el eje central de todo el plan pastoral, que tiene 9 programas anuales, estamos en el octavo, ha sido precisamente la familia. Y por tanto pueden entender que las octavas jornadas de pastoral, que están dedicadas especialmente a la familia, fueron concebidas desde el principio como las, con mayúsculas, jornadas de pastoral, ¿no?
También destacar que como novedad en esta edición habrá jornadas de pastoral infantil que van a ofrecer con profesionales talleres formativos, espacios catequéticos y evangelizadores.
Pues vamos concluyendo este tiempo del espejo. Vamos a recordar que el importante discurso que el Papa dirigió el sábado a la Curia Romana, con un punto en el que Francisco recuerda una época donde era sencillo distinguir entre un mundo cristiano por un lado y un mundo que todavía estaba por evangelizar por el otro. Pues ya no es así. No se puede decir que las poblaciones que no han recibido el anuncio del Evangelio vivan solo en los continentes no occidentales. Ya están en todas partes. No estamos en los tiempos de la cristiandad occidental, como tantas veces advirtió Benedicto XVI. La fe ya no es un presupuesto obvio de la vida común en nuestra sociedad. De hecho, frecuentemente esa fe es negada, marginada o ridiculizada. Y por eso fue instituido ya en 2010 el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, porque existe en nuestros países el desafío de encontrar medios adecuados para volver a proponer la verdad del Evangelio de Cristo. Esto que dice ahora Francisco ya lo habían señalado con fuerza sus predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y en esta perspectiva, el objetivo de la reforma de la curia, de la que tanto hablamos, y de toda la Iglesia, es que las costumbres, los estilos, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Así concluimos el tiempo del espejo.